Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenido, estimado oyente, amigo, que hoy está sintonizando nuestro programa. Con la cortina ya nos hemos identificado y le invitamos cordialmente a compartir hoy la tercera parte del muy interesante estudio bíblico titulado Autoengaño Espiritual de la Iglesia de los Tiempos Finales.
Pero antes que nada queremos decirles, queridos amigos o hermanos en Cristo que nos están escuchando, que esta situación es revertible. Leamos ahora lo que está escrito acerca del autoengaño de los creyentes en la Odisea en Apocalipsis 3, versos 14 al 22.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Ha llegado el momento de nuestra primera pausa musical. Antes de continuar con el mensaje de Herman Harwich, deseamos de todo corazón que puedan disfrutarla.
Estimado oyente, en el estudio bíblico de hoy comenzamos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿En qué consistió el autoengaño de los cristianos de la Odisea? Primero, confundían las verdades espirituales. La ciudad de la Odisea era rica y los cristianos de allí también lo eran. Evidentemente opinaban que la posesión de bienes materiales se igualaba a bendiciones espirituales. El ejemplo de la Odisea nos muestra que esto no es cierto. Allí los creyentes eran ricos, pero no bendecidos. A continuación, algunos ejemplos. La iglesia en Jerusalén era tan pobre que otras iglesias le enviaban dinero. Miren lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 15, 26 y 27. También puede ver 1 Corintios 16, 3. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. A pesar de que necesitaba ayuda financiera, la iglesia en Jerusalén era rica en dones espirituales. Las naciones tuvieron parte en sus bendiciones y hasta fueron calificados como sus deudores. Pablo decía de sí mismo que podía ser tanto rico como pobre, sin embargo, en todo momento fue igualmente bendecido. En otro lugar el apóstol dice, 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo advierte sobre las riquezas pasajeras, cuando dice en 1 Timoteo 6, 8 y 9, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
No nos dejemos engañar por la opinión equivocada de que las iglesias, las obras misioneras o los siervos de Dios no estén siendo bendecidos si están en una crisis económica. De que las iglesias u obras están siendo bendecidas debido a que no tienen problemas económicos. La bendición de Dios depende en primer lugar de la obediencia. Todo lo demás es misericordia adicional, pero esta también conlleva una mayor responsabilidad. Veamos en segundo lugar, ellos creyeron ser independientes. Con eso se engañaban a sí mismos. Decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor permite que entremos en crisis y en necesidad para que dependamos de Él. Si alguien lo posee todo, o si a alguien siempre le va bien, es grande el peligro de que ya no se dirija a Dios. Un creyente autocomplaciente preguntará poco y nada cuál sea la voluntad del Señor. La satisfacción personal espiritual provoca un estancamiento en la santificación. Pablo hubiese tenido todos los motivos para tener satisfacción personal. Sin embargo, él pidió allí en Filipenses 3, 13 y 14, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». A Timoteo le recomendó encarecidamente que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entretanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Esto lo leí 1 Timoteo 4, 12 al 16. Pero escuchamos un poco de música y continuamos con el tercer punto. En tercer lugar, la oración propia es un autoengaño. El Señor le tuvo que recriminar a la iglesia en Laodicea porque tú dices. Esta es una especie de autooración, algo que los cristianos en Laodicea se decían a sí mismos. Tal vez hasta le agradecían a Dios por haberse enriquecido y por no necesitar nada, pero este agradecimiento no era sincero, sino una expresión de satisfacción propia. Para esta clase de oración hay otro ejemplo en la Biblia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, el Señor Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lucas 18, versículos 9 al 11. El oraba consigo mismo es de las palabras que más sacuden del Nuevo Testamento, o sea que también se puede orar consigo mismo, pero esta clase de oración no sube hasta Dios. ¿Qué era lo negativo en la oración del fariseo? ¿Acaso no se le puede agradecer a Dios por lo que uno es y lo que uno tiene? Claro que sí, pero el fariseo oró sin tener en cuenta el sacrificio de Jesús, ya que se apoyó en sus propios esfuerzos. El publicano, en cambio, oró de una manera muy distinta. En cuanto a él, dice, «Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador». La Biblia Scofield aclara lo siguiente en cuanto a este versículo. Ser misericordioso, o sea, del griego ilaskomai, se utiliza en relación al propiciatorio. el publicano pensó en el propiciatorio rociado de sangre. Lutero lo traduce como trono de la gracia. Su oración se podría transcribir de la siguiente manera: «Sé conmigo como tú eres cuando miras la sangre expiatoria». En Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, también habla de esta maravillosa gracia de Dios. Cuando dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Cuando oramos a Dios, no nos podemos apoyar en nuestras buenas obras. Si queremos que nuestra oración tenga peso delante del Señor, debemos apoyarnos únicamente en su gracia, en el sacrificio de su Hijo. A través de este sacrificio nuestra culpa es quitada y sí, entonces oramos en el nombre de Jesús, sin lugar a dudas, experimentaremos la gracia de Dios en nuestra vida. Estimado oyente, tengo que ir terminando el estudio de hoy y lo hago con la invitación de Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Es también para usted personalmente esta invitación. Porque el Señor le invita y dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Aquel que le vuelve a abrir la puerta al Señor Jesús, de manera que Él vuelva a estar en el primer lugar, vuelve a estar en estrecha comunión con Él, y entonces todo cambia. Pero para eso es necesario examinarse y volver a oír su voz, su palabra, si alguno oye mi voz. Querido oyente, si usted se ha vuelto tibio y apático, vuelva a abrirle las puertas de su corazón a Cristo y otórguele conscientemente el primer lugar. Entonces su vida volverá a palpitar y usted volverá a arder por Jesús y a refrescar a otros.
Ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que haya pasado bien junto a nosotros y que Dios haya podido hablar a su corazón.
Pero antes de irnos, queremos todavía dejarle nuestra dirección para darle la oportunidad de que pueda ponerse en contacto con nosotros. Tome nota.
Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.